Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 29 de abril de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Mis cinco etapas de la jubilación, escrito por Catherine Esquiva. Ocho maneras en que ser tacaño puede ser desventajoso. Escrito por Donna Fuscaldo. Siete sorprendentes beneficios del té matcha para la salud. Escrito por Angela Myers. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Mis cinco etapas de la jubilación. ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar la vida de jubilada? Te comparto un pequeño secreto. A los 67 años, me uní a un club de jardinería. No hace mucho, la idea de recluirme en la sala de una iglesia con un grupo de viudas de pelo plateado que insisten en la nomenclatura botánica correcta, género y especie, habría sido impensable. Nunca lo haría. Yo, que fui periodista durante que perseguía historias difíciles, desde tornados hasta triples asesinatos y atentados terroristas. Sin embargo, aquí estoy, retorciéndome en una silla plegable mientras un orador habla sin cesar sobre cómo cultivar hierbas inusuales para salsas culinarias francesas que nunca preparé. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Hace 2 años me jubilé. Gracias al empujón de una vecina, me uní al club para ampliar mis conocimientos como diseñadora floral. No tenía ningún interés en hacer una salsa bearnesa excepcional, pero quería diversificarme, por así decirlo. Y me avergüenzo de mí, rubia de tinte, por criticar a las canosas del club. El Día de los Inocentes del 2022, no es broma, me jubilé de ARP. Mi trabajo como redactora y editora con la organización se centró en el fraude a personas mayores y me gratificó ayudar a las víctimas y alertar a otros sobre este estrago desmedido. También escribí sobre la investigación del Alzheimer, los centenarios y las catastróficas consecuencias para las personas mayores en Estados Unidos del incendio de Camp Fire en el norte de California, entre otros temas. Tras 4 décadas de reportajes cargados de adrenalina, mis años en ARP fueron una fase hacia la calma. Ya no estaba de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que es mejor, trabajar para una organización sin fines de lucro que representa a 38 millones de compatriotas mayores resultó ser una clase magistral sobre la jubilación. Yo estaba prejubilada cuando empecé y aprendí de los expertos a los que entrevisté y de los colegas con los que hablé para escuchar sus historias sobre salud, condición física, finanzas personales, de todo. En una reunión de personal a los 6 meses de empezar a trabajar, escuché una charla sobre cómo vivir hasta los 100 años. Entre las exhortaciones del orador, tener una jubilación alegre y divertida. Justo después, mi hermano mayor me llamó para informarme que se iba a jubilar. Dado que nos criaron con la mentalidad de trabajar siempre duro, me quedé asombrada, pero seguí los pasos del orador y le deseé a mi hermano una jubilación alegre y divertida. Y así se plantó la semilla. No hay un vivo ejemplo. Quiero dejar claro que no soy un símbolo de la jubilación sancionando por ARP. No existe tal persona. El objetivo de ARP es facultar a las personas para que ellas elijan la forma en que viven a medida que envejecen. Al acercarnos al final de nuestra vida laboral, nuestra salud, nuestra familia y nuestras finanzas pueden ser radicalmente distintas de las de cualquier otra persona. La jubilación de cada uno es solo suya. Elegí el 1 de abril para jubilarme por 2 razones. Nunca olvidaría la fecha y, de modo juguetón, quería reírme por última vez al despedirme del horario de 9 a 5, la granja de cubículos, los plazos y las revisiones anuales del rendimiento que, como profesional maduro, había llegado a aborrecer. Mis finanzas parecían sólidas. Tenía una modesta pensión del periódico y podía contar con el sueldo de mi marido. Recortaría los gastos domésticos, aplazaría el seguro social y no tocaría nuestros ahorros. Cuando llegó el día de la partida, reí, lloré, escuché homenajes y pronuncié lo que mis colegas llamaron un discurso divertido. Estaba más feliz que un preso que sale de la cárcel. Saldría de la oficina para siempre y me liberaría de las cadenas de la jornada completa. Había trabajado desde niña, primero en el restaurante de mi familia, en las afueras de Chicago, que llevaba muchos años en funcionamiento, y más tarde en el comercio minorista y para el servicio postal de Estados Unidos, entre otros lugares. Ah, la soberbia. En los meses siguientes aprendería que, al igual que otras tareas importantes, el duelo, seguir casado, afeitarme las piernas, la jubilación tiene sus etapas. Estas fueron las mías. Etapa 1. Euforia. Me había ganado la lotería. Cada mañana podía ignorar la alarma que ponía mi marido y hacer lo que quisiera. Mi vida parecía sacada del guión de Ferris Bueller's Day Off. La libertad sabía más dulce de lo que parecía en teoría, y créeme, había leído mucho sobre la jubilación. Los autores de Happy Retirement, The Psychology or Reinvention, se preguntan si se considera la jubilación como un momento para explorar nuevos horizontes, poner los pies en la mesa, buscar un sentido o contribuir a tu propio ritmo. Me llamaba descansar y conocer nuevos lugares. Con el estrés evaporándose cada día, me puse seria con la dieta. Aumenté mi régimen de ejercicio y perdí 25 libras. Estaba eufórica por la libertad que tanto me había costado ganar y podía meterme en mis viejos jeans. Pero las lunas de miel, como demuestra la historia, no duran para siempre. Etapa 2. Conmoción y pavor. La elección del momento lo es todo. Al parecer, había elegido mal. La bolsa se desplomó en el 2022, al igual que mi confianza, y el país sufrió la peor inflación de los últimos 40 años. ¿Quién era ahora la inocente? Me jubilé a los 65 años y medio. La calculadora de esperanza de vida de la Administración del Seguro Social dice que, en promedio, una mujer de mi edad vivirá hasta los 87 años. Pero mis antepasados vivieron hasta los 90 años, así que quería ahorros a prueba de balas. Cambié algunos activos por inversiones de mayor rendimiento, eliminé las banalidades, recorté cupones, busqué gangas y arengué a los comerciantes para que me hicieran descuentos para personas de la tercera edad, la única vez que utilizo este término. Los impuestos estaban mermando mi pensión, que cubría los gastos de Medicare, pero no llegaba muy lejos. Lamenté tanto la pérdida de mi sueldo como la camaradería de mi familia laboral. Entonces recordé haber leído sobre las personas que se desjubilan y vuelven al proverbial montón de piedras tras imaginar que nunca volverían a levantar un mazo. Como había hecho durante años, busqué en las listas de empleo, pero ahora cada vacante parecía hecha a medida para el conejito de Energizer. Me estaba acostumbrando a lo que los italianos llaman il dolce far niente, la dulzura de no hacer nada. Incluso un trabajo a tiempo parcial me parecía tan deseable como comer vidrio, así que me dediqué a escribir por mi cuenta. Etapa 3. La realidad del trabajo ocasional. Aunque los temas eran interesantes, escribir artículos como independiente parecía un pacto con el diablo. No podía deshacerme de mis tendencias impulsivas y perfeccionistas. Así que trabajaba demasiadas horas desde el confinamiento solitario de mi despacho en casa. Los impuestos estatales, federales y del trabajo por cuenta propia, que reducían mis míseros ingresos, casi me hacían llorar. Peor aún fue el abucheo de mis amigos con algunos años de jubilación a sus espaldas. ¿Cuándo te vas a jubilar de verdad? Se burlaban. Creía que me iba a jubilar, pero la crisis económica me lo impidió. Me sentí como una fracasada. Etapa 4, jubilación 2.0. En cuanto mejoró la situación económica, dejé de trabajar por cuenta propia para darle oportunidad real a la jubilación y hacer que mis amigos se callaran. Eso me dejaba tiempo para nadar, restaurar muebles, retapizar sillas, pintar nuestras chimeneas, recibir invitados, hornear, domar mi jardín y llevar al siguiente nivel mi pasión tardía por los arreglos florales. Algunos intentos de reavivar mi lado más blando fracasaron. Confesión verdadera, la máquina de coser que me compré como regalo de jubilación está acumulando polvo. Cuando no estoy inmersa en la manía de los proyectos para hacer por cuenta propia, me deleito con un buen libro. He aprendido a amar las siestas y estoy en las primeras fases de la limpieza sueca de la muerte, el arte de poner en orden tu casa para aliviar las cargas de tus seres queridos cuando te hayas ido. He tirado un proyecto de libro abandonado y cajas de recortes de periódico amarillentos y copias de artículos. Es una forma de hacer sitio para nuevos proyectos en mi garaje, rebautizado como mi estudio y en mi vida. Etapa 5. El viaje de la lista de deseos. No me gusta el concepto de una lista de cosas que hacer antes de morir. Quizá porque no quiero parecer codiciosa ni tentar a la muerte. Montar en tirolesa, nadar con tiburones, meter la cabeza en la boca de un león voraz, no es necesario. Pensé que sí tenía una, y solo una, cosa que deseaba hacer antes del final. Mis probabilidades de éxito aumentarían. Mi único deseo era visitar los 7 continentes. Cuando aterrizara en Sudamérica y la Antártida, subiría al podio de los ganadores. Así que cuando vi una oferta en un crucero de renombre para una excursión a la Antártida, pasando por Argentina, mi marido y yo nos lanzamos. Los interminables océanos, las majestuosas montañas cubiertas de nieve y los icebergs azules que marcan esta vasta naturaleza nos dejaron boquiabiertos. Respiramos el aire más fresco que jamás hayamos inhalado. Hicimos senderismo, navegamos en kayak y escuchamos conferencias sobre la edad de oro de la exploración antártica. Nos hicimos amigos de los guías de la expedición, una mujer que había subido hasta la cima más alta de cada continente, y cenamos con personas que nos contaron sus anécdotas y otras a bordo que cumplían sus listas de deseos antes de morir. Esto sí que era la jubilación. Por supuesto que di el salto polar. ¿Por qué no? Horas de nervios y 30 segundos en agua a 28 grados equivalen a toda una vida de fanfarronadas. El viaje me enseñó dos cosas. A veces tengo que dejar que mi corazón sea mi brújula. Y por el resto de mis días no necesito ver otro pingüino. Todo el mundo tiene consejos para la jubilación. Al entrar en el tercer año de jubilación, sé que mis compañeros jubilados reciben más consejos que los adolescentes, los estudiantes universitarios en prácticas y los futuros padres. Algunos de los consejos de talla única me parecieron tontos. Te aburrirás en 3 semanas. Tienes que hacer al menos 3 cosas al día. Deberías jugar al pickleball. Veámoslo uno por uno. Aburrimiento. Es absurdo pensar que un periodista que se aprecie no encuentre nada que hacer, ver, leer, probar o explorar. 3 cosas al día. Para mí, eso sería no hacer nada. Pickleball, me apunto, pero no he ido todavía. Mi consejo. Desempolva viejas pasiones y prueba cosas nuevas. Sigue el ejemplo de los jubilados inteligentes que conozcas. Prepárate para que te pidan que trabajes gratis. Establece límites. Después de toda una vida en la que te han dicho lo que tienes que hacer y te han pagado por ello, recuerda que no es una frase completa. es tu vida, tu jubilación, tu tiempo, y el tiempo, dulce tiempo, siempre pasa. 8 maneras en que ser tacaño puede ser desventajoso. Ahorrar dinero no siempre es tan simple como comprar cosas en oferta. Aprende estos pasos sencillos para evitar gastar tus dólares. Encontrar maneras de ahorrar es muy importante para muchas personas, especialmente con la inflación aún elevada y las tasas de interés altísimas. Pero a veces el tratar de ser frugal puede costarte más dinero de lo que ahorras. Cuando estás empezando a tratar de ahorrar, hay una tendencia natural a lanzarte a lo profundo y llegar demasiado lejos, dice Emily Irwin, jefa de relaciones de asesoramiento de Wells Fargo. Al principio, es posible que algunos intentos de ahorro no salgan bien. Estos fracasos son comunes, en particular entre las personas que recién han comenzado a adoptar una mentalidad de ahorro, pero son evitables. Hay maneras fáciles de convertirlos en ahorros exitosos, incluso si has cometido los siguientes 7 errores. 1. Cocinar en vez de salir a comer. La cocina es una gran parte del presupuesto del hogar, así que tiene sentido encontrar maneras de ahorrar en esta categoría. Una estrategia comprobada es cocinar más en casa. En vez de salir a cenar o pedir comida para llevar, las personas se comprometen a cocinar 7 días a la semana, 3 comidas al día. Se abastecen de todo lo que necesitan para preparar comidas en casa y ahorrar una fortuna. Es posible, pero los problemas surgen cuando la comida no se cocina y con el tiempo hay que tirarla a la basura. De repente, todo el dinero que creías que ibas a ahorrar se desperdicia. Mejor haz esto. Debes conocerte bien para tratar de ahorrar dinero cocinando. Es una gran idea, pero ¿realmente lo harás? Tómate un momento cuando estés comprando y pregúntate, ¿de verdad puedo comprometerme a hacer esto? Dice Trae Boch, experta en compras en TrueTrae.com. Tienes que ser realista. Algunos de nosotros somos más realistas que otros. 2. Tomar atajos en cuanto al mantenimiento. Evitar la limpieza dental o el cambio de aceite puede parecer una manera de ahorrar unos pocos dólares, pero tomar atajos podría costarte mucho más en el futuro. Eso es especialmente cierto si tienes que reemplazar el artículo o necesitas un procedimiento médico costoso como resultado de no ir a citas de mantenimiento ni hacer chequeos. Mejor haz esto. Asegúrate de hacer todo lo posible para prolongar de manera proactiva la vida del producto o la tuya misma, dice Irwin. Eso significa que debes estar al tanto de las citas de mantenimiento para tu salud y tus cosas costosas. Si vives en la parte norte del país, asegúrate de hacerle una revisión anual al sistema de calefacción. Y si vives en el sur, asegúrate de verificar la unidad de aire acondicionado, dice. 3. Comprar productos en grandes cantidades, pero nunca usarlos. A todos les gusta una buena oferta. Es por eso que BJ's, Costco y otras tiendas mayoristas hacen tan buen negocio. Esa estrategia tiene sentido si consumes el artículo que compras en grandes cantidades antes de que caduque. Tomemos como ejemplo el bloqueador solar. Puedes ahorrar dinero comprando un paquete de 3, pero si no los usas dentro de un año, pierde su eficacia, lo que significa menos protección cuando estás al sol. Es posible que tengas la intención de ahorrar dinero comprando cosas en grandes cantidades, pero si no las estás usando lo suficientemente rápido, pueden caducar. Eso sucede con bastante frecuencia con las verduras, el protector solar y las especias, dice Boch. Mejor haz esto. Resiste la tentación de comprar algo solo porque es más barato y compras mucho. Si es algo que usas por completo rápidamente, vale la pena. Si te tomará varios meses consumirlo, no necesitas comprarlo en grandes cantidades. La mayor razón por la que las personas fracasan es que tienden a olvidar cómo realmente viven sus vidas, dice Irwin. 4. Solicitar la tarjeta de crédito de una tienda para obtener una oferta. Un porcentaje de descuento, cero intereses y sin pagos durante 12 meses son ofertas comunes que los minoristas ofrecen para que abras una tarjeta de crédito de la tienda. Pero el descuento solo tiene sentido si pagas tu saldo a fin de mes. Si no lo haces, tendrás que pagar intereses. Las tarjetas de tiendas tienen una tasa de porcentaje anual APR alta, dice Budge. Realmente terminas pagando mucho por esa tarjeta si no la saldas todos los meses. Mejor haz esto. Si hay alguna posibilidad de que no puedas pagar tu compra antes de fin de mes, resiste la tentación de abrir una tarjeta de crédito de una tienda, incluso si significa que puedes ahorrar un 20%. Si tienes el dinero disponible y puedes pagar la factura inmediatamente, puede valer la pena. Como todos los fracasos de ahorro, la mejor defensa es ser sincero contigo mismo. 5. Dejar que las ofertas de introducción sean permanentes. Las pruebas gratuitas son excelentes, si es que no se convierten en suscripciones permanentes. Lamentablemente, esto tiende a ocurrir mucho. Las personas se inscriben en suscripciones y se olvidan de que se inscribieron, dice Budge. De repente, algo gratis se convierte en pagos continuos. Mejor haz esto. No tienes que inscribirte en todos los servicios de prueba, pero si lo haces, asegúrate de cancelarlos antes de que empiecen a cobrar. Para mantenerte al tanto, Irwin dice que puedes establecer alertas de calendario para cancelar la suscripción antes de que termine el periodo introductorio. 6. Hacer proyectos y reparaciones tú mismo. YouTube hace que se vea fácil hacer todo, desde reparar electrodomésticos hasta construir una terraza sin necesidad de contratar a un profesional costoso. Eso puede ser verdad si tienes ciertas habilidades. De lo contrario, tus esfuerzos de hacer las cosas tú mismo pueden terminar costándote más de lo necesario. Pensé que había logrado arreglar mi propia lavadora, pero no fue así. Recuerda Budge. La reparación resultó ser más costosa de lo que habría sido. Mejor haz esto. Si no tienes las herramientas, la capacidad ni el tiempo para arreglar algo tú mismo, no seas terco. Llama a un profesional. Tu intento de corregirlo te costará dinero y si no lo logras, terminarás por necesitar ayuda profesional de todos modos. 7. Comprar algo solo porque está en oferta. Todos somos culpables de comprar algo que no necesitamos simplemente porque está en oferta. ¿Quién puede resistirse a un 50% de descuento en un suéter nuevo o un par de zapatos? Algo aún más atractivo para los compradores frugales, comprar dos y recibir uno gratis. Antes de darte cuenta, estás comprando dos cuando ni siquiera necesitabas uno. Con un 70% de descuento, todavía hay un 30% que estás pagando por algo que no necesitas, dice Budge. Mejor haz esto. A menos que sea algo que necesites, no caigas en la trampa de comprarlo solo porque está a precio reducido. Detente y pregúntate, ¿voy a usar esas tres cosas?, dice Budge. Si la respuesta es no, no hagas la compra. 8. Renunciar a un seguro adicional porque ¿qué podría salir mal? La esperanza de vida promedio en Estados Unidos es de 76.4 años. Es mucho tiempo para que algo salga mal, pero muchas personas demasiado frugales no consideran comprar un seguro adicional para cuidados a largo plazo o una discapacidad. Calculan que se mantendrán saludables, pero eso puede ser una apuesta costosa, dado que una pareja promedio podría gastar $315,000 para cubrir los gastos médicos durante la jubilación y eso no incluye la atención a largo plazo, según Fidelity Investments. Gracias por acompañarnos en esta edición de ERP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.